Vamos a hablar a propósito del hallazgo de un murciélago infectado con el virus de la rabia. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que plantea el Ministerio de Salud Pública? Está en línea la directora de Zoonosis y Vectoras del Ministerio, Gabriela Willatt, a quien saludamos. Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Disculpe la demora.
No, por favor. Gracias a usted por atendernos. Sí.
Willatt, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué monitoreo se viene haciendo?
Bueno, después de este hallazgo, estuvimos trabajando en la zona el lunes. Ahora están de vuelta los equipos allí, están conversando con los vecinos, haciendo las recomendaciones, ofreciendo la vacuna antirrábica en forma gratuita. Y al que no quiere hacer la vacunación de su mascota, muchos de las personas eligen ir a su veterinario, entonces, bueno, van a su veterinario y hacen la revacunación. O sea, lo importante es que la gente esté prevenida y que sepa cuáles son las situaciones que la ponen en riesgo.
Claro. ¿Es una sola dosis? ¿Son dos?
Para las mascotas, normalmente es una dosis y revacunación anual. Puntualmente a esta gatita, que fue la que cazó el murciélago, que por suerte estaba vacunada, se le hizo un refuerzo por la situación especial, ¿no?
Claro. Doctora, no hay que estigmatizar al murciélago, ¿verdad?
No, para nada, para nada. Los murciélagos, estos murciélagos, en Uruguay hay más de 23 especies de murciélagos, estos en especial son insectívoros, son parte de la fauna de nuestro país, son benéficos porque forman parte de la cadena trófica, se alimentan de muchísimos insectos, y viven con nosotros en las ciudades, porque donde hay luz hay insectos, y donde hay insectos ellos están allí para alimentarse. Claro. O sea que, bueno, lo importante es, si realmente tenemos que convivir, tratar de convivir en armonía, y que no sea demasiado estrecho ese contacto. O sea, si vemos que realmente interfiere, tratar de que se muden, pero no matarlos.
No salir a matar murciélagos a diestra y siniestra, ¿no?
Para nada.
¿Cómo se contagia o cómo se transmite el virus?
El virus es un virus que está en la saliva, es un virus que está adaptado a los carnívoros y a los murciélagos. Y esto es importante porque todos los mamíferos pueden padecer la enfermedad, pero no todos la pueden transmitir. Entonces, por ejemplo, un perro, un zorro, un lobo, un zorrillo puede transmitir la enfermedad, no así un humano, un ratón, una vaca. O sea, el virus enferma a todos por igual, pero sí, no todos la transmiten. Entonces, claro, por eso es importante cuando hablamos de exposición, ahí tenemos lo que son las mordeduras de perros y gatos, que allí tenemos una herramienta muy importante que es conocer el periodo de transmisibilidad, o sea, el periodo en el cual el virus está en saliva. Y entonces sabemos que si nos muerde un perro o un gato y lo observamos 10 días y a los 10 días ese animal está bien, no pudo habernos transmitido la rabia. O sea que no hay que tomar ninguna medida. La observación del animal, sí, perro o gato, es muy importante. Ahora, si nos muerde un animal silvestre, no tenemos el conocimiento de ese periodo, por lo tanto no hay cómo observarlo y ahí necesariamente tenemos que ser vacunados y ahí es suero y vacuna. Y la última situación es la del contacto con murciélagos, que allí no es necesaria una mordedura, una lesión en la piel, sino que el solo contacto de la piel nuestra con el murciélago nos pone en riesgo, porque son animales que viven en colonias, que se lamen y que por lo tanto puede estar el virus en su piel. Por lo tanto, cualquier contacto a mano desnuda se considera una exposición y corresponde la indicación de suero y vacuna.
Claro. El contacto en general que más tenemos es con perros y gatos, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, y se ha dado, no en nuestro país, pero en países vecinos, el salto de especie. O sea, la enfermedad de un gato o un perro a través del virus murciélago y a su vez la exposición de humanos por ese perro o gato que enferma y que muerde a un humano.
¿Qué tipo de enfermedad es la rabia?
La rabia es una enfermedad del sistema nervioso central, o sea, afecta a las personas y a los animales, dando una encefalitis. que generalmente, si no se trata a través de la vacuna y del suero, termina en la muerte.
No, sí, sé que es grave.
Sí. Esas imágenes terribles, por lo menos que vemos en la literatura, de las personas que empiezan, ¿no?, con abundante salivación, ¿no?
Sí,
se ponen violentos y termina muriendo, ¿no?
Claro, hay una afectación del sistema nervioso y, por lo tanto, una parálisis de los músculos deglutorios. Eso es lo que hace la salivación, que uno no puede tragar. Pero, digamos, esos síntomas, gracias al doctor Pasteur, tenemos una vacuna excelente desde hace muchísimos años, y con esa vacuna podemos tratar a las personas. Es una vacuna especial porque no solo previene, sino que puede tratar a las personas. Cuando uno recibe las distintas dosis de la vacuna, como tiene un periodo de incubación largo la enfermedad, nos da el tiempo de generar los anticuerpos y combatir el virus.
Claro, claro. No es como, yo qué sé, en el siglo XIX estaba pensando, bueno, que los humanos se contagiaban de rabia cuando no existía la vacuna, claro. Morían de rabia,
exacto,
y los ataban, ¿se acuerda, doctora?
Exacto, para que tenga una idea, en América, en el 2022 tuvimos 11 casos en América, humanos. En la década de los 80 había 380 casos. O sea, hubo un descenso muy importante en América, sobre todo porque la mayoría de los casos eran transmitidos por perros, y se hicieron campañas muy importantes de control de la población, o sea, de castraciones y de vacunación antirrábica. Y eso logró que bajara sistemáticamente esta enfermedad. Ahora, está surgiendo, digamos, la rabia silvestre transmitida por otros animales, y ahí es más difícil porque no tenemos demasiadas herramientas, más que el conocimiento, la prevención, el alejarnos de las situaciones. No tenemos una vacunación que podamos hacer. Entonces, bueno, por eso es que hay que difundir el conocimiento, nos asegura protegernos.
Claro, claro. Bueno, no tiene que cundir el pánico, ¿no?
No, para nada, para nada. O sea, esto es un hallazgo que venimos haciendo, no digo todos los años, pero digo desde el 2008, sabemos que circula el virus en los murciélagos. Y ya hemos tenido situaciones en Montevideo, en Positos, en El Prado, en El Cordón, distintos murciélagos positivos para rabia. Y en el resto de los departamentos también los encontramos. O sea, lo que hay que saber es que está, que va a seguir estando, y lo que queremos evitar es que se enfermen nuestras mascotas y las personas, obviamente.
Claro. Doctora, saliendo un poquito de la rabia, hablando de otros vectores, Uruguay está lleno de mosquitos Aedes aegypti.
Sí,
eso es una verdad. Y hay preocupación por la expansión del dengue en países vecinos, particularmente en la Argentina. Ayer dábamos cuenta del fallecimiento de 4 personas en Tucumán.
Sí, estamos en la época de mayor riesgo, ¿no? O sea, donde año a año se dan los picos de transmisión. Obviamente es muy triste. Generalmente esto se da porque circulan varios serotipos a la vez, y eso es lo que hace que se desencadene un dengue grave. La situación de nuestro país es muy diferente, porque por más que tengamos mucho mosquito, no tenemos circulación de los virus, o sea, más que puntualmente en algunos años y unos poquitos casos. Lo último que tuvimos fue en 2020, que tuvimos 3 casos en Salto y en San José. O sea, no es que circule todos los años y que va cambiando el serotipo. Entonces eso en cierta forma nos protege de lo que es un dengue grave. Lo otro que está ocurriendo en este momento en la región es la circulación de chikungunya, que es otro virus transmitido por el mismo mosquito, con una sintomatología similar, pero con mayor repercusión a nivel de articulaciones y músculos de dolor. Es bastante invalidante esta enfermedad. Y en Paraguay, puntualmente, hay una situación de unos 100.000 casos en este momento, O sea que es algo que llama la atención. O sea que generalmente los casos de dengue eran muy superiores a los casos de chikungunya y este año está ocurriendo la inversa.
¿Se va a hacer alguna campaña en especial o alguna recomendación en especial?
Y bueno, la importancia ahora que viene de Semana Santa y que va a haber un aumento de viajes, obviamente de todas las personas que viajan en la región donde sí. circulan estos virus, el uso de repelente.
Repelente, claro. Claro, es la primera barrera, ¿no?
Exactamente, o sea, la protección con repelente, con en el lugar que estén, que haya mosquiteros o que prendan el aire acondicionado. Y lo otro que es muy importante es, al retornar, seguir usando repelente unos 10 días más, porque uno puede volver a haberse infectado justo antes de volver, y entonces venir con el virus y que se produzca un brote autóctono que,
claro,
es el
que a esa persona la pique un mosquito y ese mosquito vaya y pique a otro.
Exacto, así es como comienza. Pero bueno, tenemos muchas ventajas, quizás por ser el límite sur de la enfermedad, pero hay que tener cuidado y tomar precauciones, y sobre todo el hecho de consultar al médico cuando uno sienta los síntomas, que son fiebre alta, dolores musculares, articulares, dolor de cabeza, malestar general, puede haber un sarpullido, pero bueno, estar atentos, consultar y usar repelente.
Muy bien. Gabriela Huila, directora de zoonosis y vectores del Ministerio de Salud Pública, muchas gracias por esta llamada.
Por favor, gracias a ustedes y disculpen otra vez.
No, por favor, un gusto, doctora.
Un saludo, claro. Gracias. Adiós.